Ahora sí, Susana, vamos de lleno con el asunto de hoy, que era en realidad...
No, no me preguntéis de fútbol y mucho menos de delantera. No. Me suenan nombres como el de Puskás, que lo comentábamos fuera de micrófono, que hasta mi padre lo mencionaba siempre, ¿no?
Había quedado picando la semana pasada la pregunta sobre la religiosidad en el Islam. Si eran más devotos, más fieles, tenían que brindarle más tiempo a la religión que, por ejemplo, los católicos,
¿no? Sí, sin duda que sí. Además es bastante pertinente en esta Semana Santa también que nos planteemos un poquito el aspecto cultural, ¿no? Fuera de lo que son los titulares de las noticias que nos llegan de Oriente Medio, que siguen siendo muy muy confusas y el futuro sigue siendo muy incierto, como repito. Pero creo que es importante explicar a la audiencia que la militancia en el Islam es algo que se vive muy muy vivamente. Es decir, es una religión que crece en número de fieles muy rápidamente, pero además es que sus fieles son mucho más militantes que los cristianos que uno puede conocer, por ejemplo, en ese occidente europeo, por ejemplo, España, Francia, Italia, pero también aquí en Uruguay, donde tradicionalmente se decía que la gran mayoría de uruguayos eran de base católica, pero hoy sabemos que el catolicismo ha sido desplazado por las iglesias evangélicas y concretamente, sobre todo, por el movimiento pentecostal, ¿verdad? Entonces, eso es importante, decir que la religión tiene una presencia en el espacio público en Oriente Medio que no lo tiene en nuestros países, puesto que no hay allí una separación de poderes. Es decir, el Islam hay que vivirlo no solo como una fe, como un credo, sino también como un método de vida. Y es por eso que en estos países uno acostumbra a escuchar la llamada a la oración mínimo 5 veces al día. Digo mínimo porque después uno, cuando va transitando por los zocos o por las ferias y va deambulando por las calles, también puede escuchar la recitación del Corán o la llamada a la expresión de fe, es decir,
en cada uno de esos llamados hay que atenderlo y
exactamente, no los que están grabados, pero sí las 5 veces al día el buen musulmán sabe que tiene que rezar, tanto hombres como mujeres, como también adolescentes, es decir, desde la pubertad o desde la niñez se alienta a las personas, a los fieles del Islam, a que recen 5 veces al día. No necesariamente todos en la mezquita, algunas de esas oraciones pueden ser en el hogar, por ejemplo, sobre todo para las mujeres, pero son mucho más militantes expresando su fe de lo que nosotros estamos acostumbrados a visualizar aquí en las calles de Montevideo.
¿Ser más militante, ser más religioso?
Buena pregunta. Ser más militante significa que tienen que defender de una manera más abierta su fe y, por tanto, nosotros podríamos decir son más religiosos. Habría que ver realmente si son más espirituales que otros que lo guardan para su espacio íntimo, que es a donde apunta tu pregunta, creo yo. Yo creo que no, que evidentemente no por el hecho de que cumplan con más ritos son realmente más religiosos, pero aparentan serlo. Es decir, en momentos en que en Occidente se insiste mucho en que el hecho religioso tiene que ser algo íntimo, algo que tú practiques en tu interior o si no en la iglesia o en los templos o en tu casa, cuando tú acudes al mundo musulmán y ves que hay mezquitas que llaman 5 veces al día la oración, ves hombres que están rezando incluso en las calles o que despliegan su alfombra en la trastienda de su tienda, justamente de su almacén, bueno, te choca porque te parece que son más religiosos o porque también hablando tienen jaculatorias y expresiones religiosas como nuestro ojalá, ¿no? El ojalá de ellos es el inshallah, que nosotros antes hablábamos con este, por lo menos en España se acostumbraba a decir que Dios te lo pague. Nadie de mi generación lo dice, pero ya que hablábamos de otras fechas pasadas, mis abuelos sí lo decían, ¿no? Que Dios te lo pague. O si Dios quiere, ¿no? Ese si Dios quiere, que no se usa a diario hoy, pues en el Islam y en el mundo árabe musulmán, incluso hablando en árabe, como siempre decimos, haciendo esa diferencia entre árabe y musulmán, sí van a utilizar esas expresiones religiosas.
¿Tienen a Jesús dentro de los profetas?
Exactamente, veneran a Jesús como un profeta, como alguien que vino a allanar el camino, pero evidentemente no creen en el misterio de la Santa Trinidad y tampoco creen que sea el único hijo de Dios, sino que somos todos hijos de Dios. Creen que es una persona así, que fue concebido por gracia de Dios, es decir, que la Virgen María era virgen justamente. También se le apareció el mismo arcángel que se le apareció después a Mahoma, Gabriel, pero ellos creen que Jesús es simplemente otro profeta que vino a presentar y a trabajar ese camino para que después el mundo, la comunidad de árabes que habitaban esa península arábiga entendiese que había un solo Dios al que había que rendir pleitesía.
Pero el Nuevo Testamento, ¿qué peso tiene?
Es, a ver, es los musulmanes deben creer, entre sus creencias espirituales está la de la unicidad de Dios, un único Dios, ¿verdad? Son monoteístas, evidentemente. Hay que creer en los ángeles, buenos y malos. Un ejemplo de un ángel caído, un ángel malo, sería el demonio o Satanás. Pero también creen en los profetas, entre ellos Jesús o Moisés, y veneran también a las religiones monoteístas, a lo que llaman ellos las gentes del libro. Por tanto, aquellos que tienen un libro sagrado, como es judíos y cristianos, concretamente el Antiguo Testamento, eso sí que hay que respetarlo. Evidentemente que hay grupos en el Islam hoy, como es Al-Qaeda o esa plétora de grupos radicales islamistas que se han volcado hacia el terror, hacia la violencia, lo que diríamos el yihad, el combate, para tener conseguir su objeto, su objetivo, mejor dicho, político religioso, que es el califato islámico. Esos grupos no están respetando esto, no reconocen a judíos y cristianos como monoteístas y nos consideran herejes, pero son una ínfima minoría en esos 1.200 millones de musulmanes.
Bien, ¿tienen como por ejemplo en el catolicismo una beta misionera dentro del Islam? A ver, ¿salen a buscar adeptos fuera de su territorio?
Salen a buscar, pero no tan abiertamente como otros grupos, como por ejemplo los mormones, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, hay un proselitismo, pero yo diría que es un proselitismo diferente. Tampoco es como en el judaísmo, que se me antoja que es un proselitismo de puertas hacia adentro. Es decir, dentro de su comunidad se busca que los judíos practiquen su fe mejor. En el Islam, ellos lo que hacen es, digamos, enseñar, predicar en abierto para que aquellos que quieran volcarse a la práctica del Islam, para que puedan abrazar la fe, como dicen ellos, lo hagan. Pero sí que hay un movimiento más misionero, que es el tablig, y que tampoco es desconocido por estos lugares, porque hay movimiento de tablig en Brasil, en Argentina, y también ha estado muy denostado en los últimos tiempos, desde el 11 de septiembre del 2001 hasta ahora, porque se lo asoció también con el islamismo radical. Este movimiento va a nacer en la India, allá por el 1900, y en realidad lo que buscaba era que esos musulmanes que consideraban que se habían apartado de la fe porque habitaban en el continente indio y por tanto estaban, digamos, contaminados por otras prácticas como el budismo o el hinduismo, entonces ese movimiento del tablig lo que quería era recuperar a esos musulmanes tibios y volver a convertirlos en buenos musulmanes, enseñarles el verdadero Islam más ortodoxo. Pero en realidad no hay un proselitismo muy activo. Es decir, no se trata de imponer la fe y desde luego no debe haber coacción de ningún tipo en el Islam.
Susana, ¿cuál de el catolicismo, el Islam o el judaísmo? ¿Quién es más equilibrado con las mujeres o con el rol de las mujeres?
Ahí tendríamos que ser también un poco hilar más fino. Tus preguntas siempre vienen con veneno dentro. ¿Por qué digo esto? Porque si uno lo contesta así, sin puntualizar, es difícil, porque dentro del catolicismo también tenemos distintos grupos. No es lo mismo los jesuitas que los digamos el movimiento de Opus Dei, ¿verdad? O no es lo mismo un judío liberal y un judío converso que un judío, por ejemplo, ortodoxo, ¿verdad?
¿Y en el Islam cómo se da, por ejemplo?
Y en el Islam tenemos también variedad de grupos. Ya hemos hablado de que hay dos ramas importantes, suníes y chiíes, pero dentro de cada grupo también tenemos distintas escuelas de jurisprudencia. Si vamos, por ejemplo, a la rama mayoritaria, para no confundir a la audiencia, la del 85% de los musulmanes que son o se dicen a sí mismos suníes, seguidores de la tradición del profeta, ahí tenemos cuatro escuelas de jurisprudencia o fiqh, y esas cuatro escuelas tienen que ver con el lugar donde su fundador desarrolló su obra. Y para decírtelo claro, no es lo mismo cómo se practica el Islam en Marruecos, de la escuela Maliki, por ejemplo, que el wahabismo que emana de la escuela Hanbali en Arabia Saudí. ¿Y por qué digo Arabia Saudí? Porque es un país mucho más rigorista, mucho más ortodoxo en la práctica del Islam, y sobre todo porque aplica la ley de la Sharia. Es decir, hay tribunales de Sharia, y eso quiere decir que cuando a un reo se lo condena y se considera que su delito fue un delito capital, ahí la pena puede ser pena de muerte, ¿eh? Por ejemplo, allí es donde vamos a ver que a las mujeres adúlteras se las considera, por tanto, pecadoras, y tienen que recibir la máxima pena, que es morir apedreadas. La lapidación, que no existe ni en Marruecos ni en Egipto. ¿De acuerdo? Por tanto, hay distintos grupos y no podemos decir que son todos ni radicales, y el punto de equilibrio tiene que ver también con la interpretación de las Sagradas Escrituras. Yo quiero inclinarme y decir que la gran mayoría de musulmanes son personas equilibradas, lo que pasa que cuanta más rispidez haya en las relaciones con Occidente, el nivel de tensión va a aumentar. Por eso que lo que está ocurriendo hoy en Libia o también en Siria es importante porque es caldo de cultivo para todo tipo de radicalismo, entre ellos el religioso.
Impecable, Susana. Les tengo que dar por acá.